Economicast, una mirada a los hechos que serán noticia en materia económica.
La semana pasada, el DANE completó la radiografía de la pobreza en Colombia de 2021 al entregar los resultados del Índice de Pobreza Multidimensional y las cifras de pobreza monetaria y extrema. Los datos mostraron disminuciones en las tres mediciones. Tenga en cuenta que aunque las tres miden la pobreza, lo hacen en diferentes dimensiones, ya que la pobreza monetaria y extrema se miden partiendo del nivel de ingreso y trazando una línea de pobreza para establecer la condición en la que está una persona. Por su parte, la pobreza multidimensional analiza varias variables como trabajo, educación, salud, es decir, las condiciones en las que vive un ciudadano más allá de sus ingresos. Soy Javier Acosta, periodista de Portafolio, quien junto con Laura Becerra, periodista de Macroeconomía de Portafolio, analizaremos esta foto y entraremos a desglosar los puntos más sobresalientes de estas mediciones. Laura, bienvenida, ¿cómo está?
Hola Javier, buen día, ¿qué tal todo?
Muy bien, Laura. Entonces, empecemos a explicar esto que yo acabo de decir. ¿Cómo así que tenemos varias pobrezas y el DANE entrega varios datos? ¿Qué podemos rescatar de eso? ¿Cómo le explicamos a la gente qué es lo que sucede y cuál es la medición que hacen las autoridades estadísticas?
Listo, Javier. Mira, efectivamente, como tú lo mencionas, la semana pasada el DANE nos actualizó los datos de pobreza en el país porque hasta hace un par de días solo teníamos los datos de 2020 y lo hizo a través de dos publicaciones. ¿Esto por qué? Porque por un lado, el martes pasado se entregaron los datos de pobreza monetaria, que como tú bien lo dices, lo que mide es las condiciones de las personas a partir de un monto monetario que ellos requieren para vivir durante un mes. Esa es como la medición que ellos hacen y que ya vamos a profundizar ahorita más adelante. Y por otro lado, tenemos la pobreza multidimensional, que lo que nos mide es a partir de 15 indicadores relacionados pues, con varios elementos de calidad de vida, como son, pues, te nombro como las cinco grandes dimensiones: condiciones educativas, condiciones de la niñez y la juventud, el trabajo, la salud y finalmente las condiciones de vivienda y servicios públicos, nos mide cómo están las personas. Entonces, pues eso nos da dos resultados diferentes, pero pues me gustaría que empecemos a hablar primero de la pobreza monetaria. La pobreza monetaria, pues como tú bien lo decías, se redujo el año pasado. Nosotros pasamos de un 42.5% de la población que estaba en esta situación de pobreza, que si vemos es casi que 4 de cada 10 colombianos en la pobreza, a un 39.3%. Puede sonar poquita la reducción, pero en realidad es una reducción importante, porque si hablamos en cantidad de personas, quiere decir que mientras que en 2020 teníamos que 21 mil personas estaban en condición de pobreza, el año pasado, con varios elementos que tienen que ver con la recuperación de la economía, con los programas sociales y también pues ligado un poco a la mejora que se dio en el empleo, aunque sabemos que ahí todavía falta un poco, pues como bien explicaba el director del DANE, Juan Daniel Oviedo, esto nos llevó a que 1.400.000 personas salieran de la condición de pobreza. Entonces tenemos pues un total de 19.600.000 personas que todavía están pues en pobreza, según como lo determinó el DANE, en términos monetarios.
Laura, ahora partamos cómo el DANE hace esa medición. ¿Cómo llegan a esa conclusión de que ese número de personas salió de la pobreza monetaria y de la pobreza extrema? Porque ahí también lo que uno nota es que hay una subclase, si se puede llamar, que es la pobreza extrema, precisamente.
Sí, Javi, mira, justamente hay algo que es importante y es que una persona dice, bueno, ¿yo soy pobre o no lo soy? De hecho, hace varios días también el DANE presentaba los resultados de una encuesta de calidad de vida. Y también cerca de la mitad de los colombianos decía, yo considero que soy pobre. Pero ¿cómo se mide la pobreza monetaria? ¿Por qué es importante aclarar esto a los lectores? Porque aquí lo que hace el DANE es establecer unas líneas de pobreza. Esta línea de pobreza que mide, este monto, este nivel de ingresos hasta cierto punto, pero en realidad es el costo de vida para una persona en un mes, para cubrir una canasta básica alimentaria y algunos bienes básicos. Esa línea de pobreza se determina pues también acorde a los costos de vida que tiene pues en el país o la región, y tiene en cuenta otros elementos como la inflación. Entonces, el año pasado la línea de pobreza quedó en 354.031 pesos. ¿Eso qué quiere decir? Que bajo ese monto se determina si una persona es pobre o no. Pero también lo que aclara el DANE es que no es como el salario que recibe una persona, sino que puede cambiar, digamos, si tenemos en cuenta que puede ser un hogar de 4 personas. Entonces ese es como el monto individual que debe tener una persona para, pues, para considerarse pobre, que si lo dividimos por los 30 días que suele tener un mes, nos dan 11.800 pesos diarios. Ahora, el DANE también determina otra medición a partir de la línea de pobreza, que es la pobreza extrema, que tú la mencionabas ahorita al inicio. Y la pobreza extrema es no solo que te alcance, entre comillas, para comprar una canasta de alimentos, de bienes, sino solamente los alimentos. También algunos expertos lo califican como la línea de miseria, de indigencia. Y esta quedó en 131.099 pesos mensuales, que si pues lo sacamos un promedio diario, nos da alrededor de 5.369 pesos. Entonces, para entender un poquito qué implica la pobreza monetaria, estos son los indicadores y los límites a través del cual pues nuestra autoridad estadística define si una persona es catalogada como pobre o no en criterios monetarios.
Eso surge una pregunta muy recurrente, y es qué pasa si una persona sale de la pobreza monetaria, es decir, ya no gana o ya no recibe ingresos por este monto de 354.031 pesos, sino, no sé, recibe 400.000 pesos. Ya no se considera que está en pobreza monetaria, pero entonces, ¿hacia dónde se traslada?
Esa es una muy buena pregunta, porque lo que nos explicaba el director del DANE la semana pasada es también pues esta categorización social que miden las estadísticas. Y lo que sigue después de ser pobre no es ser clase media, sino que es una categoría que se llaman los vulnerables, que son esas personas que están en una situación en la que fácilmente pueden caer en condiciones de pobreza. Y como estamos hablando de dinero, lo que estableció el DANE es que los vulnerables corresponden por ingreso per cápita entre la línea de pobreza, o sea, esos 354.031 pesos que estábamos hablando, y 690.524 pesos mensuales. Como te mencionaba, pues cambia un poco, digamos, si es una persona sola, si es una familia que, digamos, solo trabajan el papá y la mamá, pero tienen dos hijos, en ese caso se dividen pues esos ingresos entre los cuatro, y ahí vemos por qué de pronto puede haber más personas en condición de pobreza si lo comparamos de pronto solo con los trabajadores. Y encima de los vulnerables, ahí sí aparece la clase media, que está compuesta, según el DANE, por aquellos que tienen un ingreso per cápita al interior de un hogar entre esos 690.524 pesos y hasta 3.718.204 pesos al mes. Ahora, ¿quiénes serían la clase alta en Colombia? Que creo que eso es algo que de pronto también muchos de nuestros oyentes o muchos de nuestros lectores se preguntan, o sea, ¿soy clase alta o no lo soy? Uno puede hacer el ejercicio, si en su hogar, dividiendo los ingresos que recibe toda la familia por la cantidad de personas, a cada uno le corresponde más de 3.718.204 pesos mensuales, usted es rico en Colombia, o clase alta, por decirlo así.
De todas formas, significaría, o uno lo ve de esa manera, pues unas líneas muy por debajo, ¿no? Un promedio muy por debajo con relación a otros países. Pero bueno, Laura, continuemos y ahora entremos a explicar qué es la pobreza multidimensional y cómo se mide, que es otro de los grandes datos de pobreza que entrega el DANE.
Perfecto. La pobreza multidimensional, como lo explicamos un poco al inicio, es una medición diferente. ¿Por qué? Porque algo que han establecido pues las autoridades estadísticas y los gobiernos a nivel mundial es que no solo La pobreza tiene que ver con el dinero que maneja una persona, sino también con sus condiciones de vida. Por eso, pues el DANE viene haciendo este cálculo también desde hace un par de años y nos muestra unos resultados diferentes. Ya no estamos hablando de un 40% de la población en condiciones de pobreza monetaria, como era en este caso, sino que estamos hablando de 16%. El año pasado también se dio una reducción, pues, importante en este indicador. Digamos que se pasó de un dato de 18,1% que se tenía en 2020, el año de la pandemia de COVID-19, a 16%, entonces una reducción de 2,1 puntos porcentuales. Y algo que destacaba el director del DANE, Juan Daniel Oviedo, sobre esta cifra, es que es también la cifra más baja que se tiene en los registros de la entidad, que son desde 2010. Entonces, no solo pues, es una reducción importante de 2,1 puntos, sino que también pues, nos indica como un promedio histórico de que se redujo la pobreza en estas condiciones. Como mencionaba, pues, se tienen en cuenta como cinco grandes universos, que son las condiciones educativas, las de la niñez, el trabajo, la salud y las condiciones de vivienda y servicios públicos. Y estas dimensiones son muy importantes y explican también esa caída, porque como bien nos indicaba el DANE, la educación y el hecho de que los niños en muchos casos no pudieran ir a la escuela en 2020, no pudieran conectarse a clase, más que incluso ir, el tener una forma de acceder a educación, fue lo que hizo que la pobreza multidimensional subiese en 2020. Con el 2021, donde ya se retorna un poquito a esa normalidad académica y ya no vemos esa brecha, sobre todo tan fuerte entre el campo y la ciudad, se corrige esta cifra, porque también la cifra de pobreza multidimensional, que nos da pues, datos en millones de personas o personas, mide sobre todo las condiciones del hogar. Y ahí nos cambia un poquito la cosa y por eso también pues, vemos unas cifras, llamémoslas más favorables para nuestra situación de pobreza.
Que tiene también que ver mucho con el acceso a servicios como la educación, la salud y está relacionado también un poco con las políticas del gobierno, digamos, para ayudar un poco a contrarrestar esta situación, ¿verdad, Laura?
Javier, sí, algo que se me olvidaba decir sobre el tema de pobreza multidimensional es entonces cuántas personas están en esta condición de pobreza bajo esta categoría. Y si vemos que por otro lado, estamos 19 millones, al hablar de pobreza multidimensional, son 8 millones de personas los que están en esta condición. Y vemos que en las ciudades o en los centros, pues en las cabeceras municipales se encuentran 4,4 millones de esas personas, mientras que en los centros poblados estarían 3,5 millones, y los centros poblados en las zonas rurales. Y este tema de los programas sociales que están mencionando y las ayudas del gobierno se vuelve muy importante porque lo que explicaba el DANE y una de las razones por las que se ha impulsado especialmente el programa de ingreso solidario es para ayudar a compensar la situación de las familias, sobre todo en pobreza monetaria. Algo que es importante y que decía el director del DANE es si nosotros no hubiésemos tenido las ayudas sociales que se empezaron en 2020, las situaciones de pobreza, monetaria hubiesen sido mucho peores. Y eso también pues cobra una importancia clave porque esta semana que pasó el presidente Iván Duque incluso anunció un aumento en el programa de ingreso solidario que hoy llega a 4 millones de hogares. Ellos estaban recibiendo 190 mil pesos por mes, se pagaba bimensualmente y a partir del mes de mayo se aumenta pues esa ayuda a 200 mil pesos. Entonces, pues esto es también un tema destacable sobre la importancia de los programas sociales.
Estos subsidios de los que habla Laura, de 190 mil pesos, alrededor de ese valor, estarían cubriendo básicamente esa línea de pobreza o esos ingresos de la línea de pobreza extrema, ¿no? Y de alguna manera llegaría más o menos a la mitad de la línea de pobreza monetaria, ¿cierto?
Sí, Javier, más o menos, pues, y tú mismo lo estás diciendo, esa es como la compensación que está haciendo el gobierno. Y si nosotros vemos los datos, y aquí hay un análisis muy interesante que hace el DANE, si por ejemplo en 2020 no se hubiesen tenido las ayudas sociales, en vez de tener una pobreza monetaria de 42,5% de la población, hubiese sido de 46,1% de la población. Así mismo en 2021, sin estas ayudas y si se hubiesen como suprimido, en vez de llegar de reducirla a un 39,3%, nos hubiésemos mantenido en un 42,9% de la población. Entonces, realmente la meta que tenía el gobierno y que fue una de las razones de la última reforma tributaria para mantener esos programas sociales era volver a las cifras que teníamos antes de la pandemia. Todavía no estamos ahí, pero es importante destacar que una recuperación de 1,4 millones de personas, 1,400,000 personas en un año, es algo importante para cualquier país. Entonces, pues hay que ver estas cifras, pero eso nos deja también, pues, la visión de igual seguimos teniendo 19 millones de personas con menos de 354,000 pesos mensuales.
Laura, y digamos que frente a este panorama que está sucediendo, ¿qué está haciendo el gobierno y qué dicen los expertos en la materia que debería hacer este gobierno y el próximo que llegue para reducir aún más estas cifras de pobreza que si bien han tenido disminuciones, aún siguen siendo un gran flagelo para los colombianos?
Javier, esto es algo muy importante, sobre todo porque pues, nos encontramos en época electoral y algo que me han dicho varios expertos con los que conversamos todos los días en portafolio para el desarrollo de nuestros artículos es que los programas sociales han sido importantes. Nosotros ahorita mencionábamos Ingreso Solidario, que sí podríamos decir que es uno de los grandes esfuerzos que está haciendo el gobierno. Y también hay otros programas que ya tenía pues el Estado, como Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Adulto Mayor, que está enfocado pues en las personas de la tercera edad. Y se me está escapando uno, que se los queda debiendo. Y digamos que esas son como las grandes estrategias para compensar pues el tema de la pobreza. Hay que tener también presente que ahorita todo está más caro porque estamos viendo un fenómeno de inflación pues bastante fuerte que en el último mes de marzo cerró en 8,53%. O sea, los precios han subido eso en un año para las personas. Y lo que pues dicen los expertos es que hay que tener presente uno, pues cómo se va a manejar estas transferencias en el tiempo, además, porque hay muchas posiciones al respecto, si se debería tener un solo subsidio en lugar de tener cinco programas que hoy tiene a cargo el Departamento de Prosperidad Social, si se deberían fortalecer los montos o cambiar esa focalización, porque digamos que dentro del universo de los programas sociales o de las ayudas y subsidios que da el gobierno, hay unas que se llaman transferencias monetarias condicionadas y es que a los hogares o a las familias se les da un giro a cambio de que ellos, por ejemplo, participen en programas o lleven a los niños al colegio, etcétera. Y hay otras que son transferencias monetarias no condicionadas, donde se les hace pues solo este giro, teniendo presentes algunas condiciones de vida, valga la redundancia, pero no se les pide como un cumplimiento de otros compromisos. Entonces, los expertos pues dicen que hay un debate sobre cuál es la mejor forma de focalizar estas ayudas y también por cuánto tiempo se pueden mantener, porque no debemos olvidar que pues Colombia es un país que tiene un nivel de deuda que está en alrededor del 56% según las últimas cifras, pero que también incluso oscila a veces acercándose al 57%, hemos tocado el 60% en los últimos 2 años y esto pues pone unas presiones para el gobierno de turno y digamos que esto ya le tocará a quien llegue a la Casa de Nariño el 7 de agosto. Y como bien lo mencionamos ahorita, pues está la situación de la inflación, que es algo que pone una presión adicional. Y por otro lado, otro de los temas en el que los expertos siguen enfatizando es la recuperación del empleo. Nosotros veíamos en la presentación que entregó el DANE que el mercado laboral fue un factor clave, pero todavía seguimos con una tasa de desempleo a dos dígitos. Y si no se recuperan las condiciones de trabajo formal y de ingresos de las familias, pues vamos a seguir viendo que esta recuperación de la pobreza va a ser pues todavía lenta.
Así es, Laura. Bueno, pues Laura, muchísimas gracias por haber compartido este espacio, por haber analizado este tema y haber explicado a los lectores cómo se mide, cuáles son los factores que tienen en cuenta las autoridades estadísticas para darnos el dato de pobreza, tanto multidimensional como monetaria. Y pues muchas gracias nuevamente por estar aquí y por siempre mantenernos tan informados.
Gracias, Javier, por invitarme nuevamente a este espacio y pues esperemos que las cifras vayan mejorando.
Así es. Bueno, y a los lectores y oyentes de Portafolio, los invitamos a que continúen conectados con toda nuestra información en nuestro portal web www.portafolio.co. Hasta la próxima y muchas gracias.
Economicast, un podcast de Portafolio para la casa editorial El Tiempo.